Vale aclarar que la decisión salvaje de quitarle fuerza al feriado debió ser dejada sin efecto pocos días después debido al rechazo de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos. Somos distintos, sentimos distintos, vemos distinta esta fecha, entendemos esta fecha que para nosotros fue un antes y un después, más allá de que algunos pueden llegar a historiar que el terrorismo de Estado había comenzado antes, pero la fecha emblemática es el 24 de marzo, ¿sí? Porque el 24 de marzo no es un golpe como los anteriores, no es un golpe como el del 30, del 43, ni del 55, ni del 66, porque tiene mucho que ver con nuestra historia, y fue un golpe salvaje, fue uno de los más salvajes que realmente tuvo la historia de la República Argentina. Vamos a hablar esta semana mucho del 24 de marzo, vamos a hablar mucho porque nosotros sí creemos fundamentalmente en estos procesos de memoria, verdad y justicia, y sí creemos que hay que hacer análisis permanente, y sí creemos que lo tenemos que llevar como bandera. Por eso estos programas de esta semana van a estar muy imbuidos con el tema. Y para comenzar ya directamente con el desarrollo y metiéndonos en el tema, si te parece, Lu, ya vamos recibiendo a nuestra primera entrevistada, ¿sí? ¿A quién le damos la bienvenida, Lu?
Exactamente, le damos la bienvenida entonces a Natalia Brite, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Comisión de Mendoza, a este punto de encuentro. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes, bienvenida.
Hola Ludmila, Alejandro, a todos y todas quienes hacen allí el programa regional de Radio Nacional.
¿Cómo
Bueno,
andan,
Natalia.
Nati?
Bien, bien, con
Bueno, me alegro.
mucha tarea encima, con semanas que han sido intensas y que, bueno, queda por lo menos hasta el viernes días intensos. Y creemos, como vos decías, Alejandro, en los procesos de memoria, verdad y justicia. Y hace un ratito hablaba con un compañero de los organismos de familiares de detenidos desaparecidos. Qué fuerte esto de las palabras y de los lemas o de los eslogans o de las ideas fuerzas que han ido asignando al movimiento de derechos humanos en particular y a la sociedad que se ha unido o que se ha ido integrando y que se ha hecho parte de la historia reciente, porque nos acordábamos que no siempre hablamos de memoria y verdad y justicia. El movimiento de derechos humanos nace con esta característica durante la propia dictadura, se hace por supuesto fuerte y permanente después, 46 años de lucha, y la primera consigna era aparición con vida. Y después fue el juicio y castigo. Y después el no a la impunidad, y después si no hay justicia hay escrache, y bueno, y estamos ahora pudiendo reafirmarnos desde muchos lugares en esto de la memoria, la verdad y la justicia.
Hay muchos jóvenes hoy en día recorriendo la historia de Argentina y sobre todo, bueno, justamente la historia que nos llama ahora, ¿no? Del 24 de marzo, aquí en La Rioja se hicieron charlas bueno, con sobrevivientes de aquella época que en esta época se siente tan cercana. Digo, es importante mantener vivo esto y que las siguientes generaciones conozcan lo que pasó, sepan, la memoria es tan importante, ¿no?
Sí, el movimiento y los organismos de derechos humanos sostuvieron esto cuando no había consenso social amplio al respecto, ¿no? En los primeros años de la posdictadura y durante largos años debieron hacerlo no en soledad, porque siempre hubo otras organizaciones políticas y sociales que les acompañaron, pero no había un respaldo, por ejemplo, del Estado, no había políticas de Estado signadas por la memoria, la verdad y la justicia, sino que estaban signadas por la impunidad, por esto de la pacificación nacional, la reconciliación, la teoría de los dos demonios. Pero hoy, en esto que vos decís, de que le llegue y que sea parte de las juventudes, la verdad es que hay un impulso y fue un antes y un después cuando desde el propio Estado se generan políticas públicas insignadas en los valores que venían construyendo los organismos. Entonces, hoy en las escuelas es tema que se trata, en las universidades, en los ingresos, en actividades barriales, comunitarias, de sindicatos, de organizaciones sociales, culturales, políticas, todas se suman a lo que se ha conocido históricamente como la Semana de la Memoria. Pero bueno, tratando de no naturalizar las cosas, recordando que no siempre fue así. Y hoy sí es así. De hecho, hay una gran demanda de muchos sectores, organizaciones, escuelas, docentes, para que compañeros y compañeras se acercan a sus lugares o recorrer los espacios de memoria. Pero bueno, no siempre fue así.
No. No siempre fue así, si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, hace muy poquitos años empezó a hacerse carne algo que parecía erradicado en cierta forma, de forma masiva, que es el negacionismo. Y apareció nuevamente, ¿no? En boca de, lo peor, funcionarios, diputados, diputadas, diputades, miembros del poder. Digo, jodido esto, ¿no? Cuando de los medios hegemónicos y desde los sectores de la oposición de derecha empieza a hacerse carne el negacionismo, ¿no?
Sí, Ale, no hace mucho tiempo atrás, en el programa anterior a este regional que estás conduciendo junto con Ludmila ahora, teníamos una columna, y la verdad es que semana a semana teníamos que estar tratando temas o hechos ocurridos que tenían que ver con el negacionismo. Ese 2018 y 2019 particularmente fue muy duro en términos de tener que salir nuevamente a repeler estos discursos, que no solo son discursos, sino que tuvieron eco en, por ejemplo, esto que vos comentabas antes de querer hacer movible el 24 de marzo, pero también sucedió ese intento de una nueva forma de perdón a los represores, que fue aquel 2x1 que se había propuesto desde el Ejecutivo comandado por el macrismo, pero también hubo, ¿te acordás?, estas bolsas mortuarias en referencia a madres y abuelas de Plaza de Mayo. Acá en Mendoza mismo tuvimos una persona marchando en contra de las políticas sanitarias en el marco de la pandemia, con remeras ni siquiera negacionistas, sino apologistas del genocidio. Fueron años complicados.
Sí, la célebre diputada Eve Casado, hay que nombrarla con claro, todas las letras, ¿no?
Claro, porque digo, una sesión especial que debió darse en la legislatura provincial respecto de los dichos de esa legisladora.
Nati, una reflexión final, como decía Ludmila, como mencionaba Ludmila recién, para aquellos jóvenes que no vivieron, porque ya al pasar el tiempo, desde el 76, hay nuevas generaciones que no vivieron esto, y que por ahí lo viven como una historia, ¿sí? Pero a mí me parece que hay que no contarlo como la misma historia que contamos de mucho tiempo atrás, San Martín, etcétera, etcétera, ni tampoco mediano tiempo atrás, sino que hay que contarlo como una historia presente. Uh-huh. Ese es el desafío para las nuevas generaciones, para que lo sientan como propio, ¿no?
Sí, mira, mañana dentro de las actividades que hay, en esta semana se hace una carpa de organismos de derechos humanos y el nombre de la carpa es Memorias Presentes. Tiene que ver con esto, es poder conversar y poder entablar un diálogo intergeneracional en el cual entendamos algo que también fue un lema de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que es todos y todas somos hijes de la misma historia. Y también por eso, y desde ahí entender el presente. No podemos pensar cuáles son los debates públicos, los temas importantes de nuestra sociedad, de la economía, de la cultura, de los proyectos de país que confrontan permanentemente, si no es pensando el pasado reciente, justamente como esto, como ejercicio de reflexión y de acción en el presente. Entonces, a las juventudes decirles esto, es nuestra historia, es tu historia, es parte de su historia, pero que explican su presente, y que ilumina, digamos, que es una de las formas desde las cuales entender que estamos transitando permanentemente en nuestro país. Hablar de derecho humano en nuestro país no es lo mismo que en cualquier otro lugar, está atravesado por el 76, y de alguna manera un 76 que fue un genocidio, que vos también lo decías, una dictadura absolutamente distinta de las anteriores. Sin embargo, algo que también tratamos de, desde el espacio de la memoria o desde lugares docentes, trasladar y transmitir, es decir, de alguna manera que el 76 empezó en el 55 y tuvo un punto de quiebre en el 2001, ¿no? En ese 55, donde se da un gran batacazo a un modelo de Estado, un modelo de país, que lleva varios años con idas y vueltas desandarlo, pero que en el 76 definitivamente el aniquilamiento no fue solo de personas, sino de personas para aniquilar un modelo de país, de Estado y de relación con la sociedad, que en el 2001 eclosionó. Y que por eso desde el 2001 también hay una nueva forma de pensarlo y de ahí tomar las banderas de memoria, verdad y justicia.
Totalmente. Natalia, muchísimas gracias por este tiempo como punto de encuentro. Seguramente se va a repetir el encuentro. Te mandamos un abrazo enorme y, bueno, a seguir manteniendo la memoria viva, ¿no? Seguir pidiendo por memoria, verdad y justicia.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Natalia.
Escuchábamos entonces a Natalia Abrit, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Comisión de Mendoza. 29 minutitos de las 4 de la tarde. Vamos a buscar las noticias, Ale, y volvemos.
Vamos, ya no más.